Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera y fue un espejismo, aquí estamos nuevamente desde nuestra casa, todavía no se ha podido reglamentar en Radio Nacional Clásica la vuelta a la presencialidad. Las autoridades de la radio hicieron una excepción con nosotros la semana pasada para festejar nuestros 600 programas. Y en nuestro fuero íntimo deseábamos que ese fuera el comienzo del retorno, pero bueno, por ahora no es posible, pero ya hicimos una primera base, ¿no es cierto, Luciano? Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo, buenas noches a todo el público, gracias a todos los que nos mandaron mensajes el otro día por los 600 programas. La verdad que fue una felicidad haber estado ahí en el estudio de Maipú 555 y junto a los compañeros Numa Viar y Horacio Prado en la operación técnica. Una alegría, la verdad que estábamos muy emocionados y la verdad que creo que lo transmitimos porque toda la gente parece que la pasó bien con nuestro programa.
Es que, bueno, es otra cosa, la verdad que es otra cosa y la verdad que es cierto el hecho de volver, pero bueno, también es cierto que todavía estamos en pandemia, que la profesión sobre todo de los locutores de planta, los operadores, es una operación riesgosa, porque ustedes piensen, están encerrados en una cabina hermética, no hay mucha ventilación, entonces los horarios de trabajo en esta pandemia se han reducido, con lo cual, lógicamente, la emisora de Radio Nacional, la AM, tiene una necesidad y una presencia por el tema de la información y demás que, por supuesto, Radio Nacional Clásica no tiene. Pero amén de eso, y amén de lo emotivo, también para la dinámica del programa, es mejor estar en contacto directo con ustedes y estar en directo haciendo nuestro programa. Pero bueno, ya es un paso y yo creo que prontamente vamos a volver a los estudios de Radio Nacional como corresponde. Dicho esto, vamos a comenzar con este programa 601, que comienza como una nueva etapa en nuestro programa, pero bueno, no, es la continuidad en nuestra 13ª temporada. Y hoy vamos a dedicarnos a la memoria de un compositor de ópera contemporáneo que acaba de fallecer, compositor norteamericano, Carlisle Floyd, acaba de fallecer el 30 de septiembre de 2021, había nacido en el 26, 95 años, ¿no?
Sí.
Una larga y prolífica vida la de Carlisle Floyd, que además de ser un gran compositor que, digamos, ha sido un también difusor de la ópera norteamericana. Y hay que decirlo que, de alguna manera, Carlisle Floyd es uno de los compositores que estableció un estilo y una forma de componer ópera norteamericana, entendiendo que la ópera en Norteamérica hoy es una expresión artística establecida como tradicional y propia. Podríamos decir que existe una ópera nacional norteamericana, una forma de composición de teatro musical que es representativa del pueblo norteamericano. ¿Pensás igual que yo, Luciano, en este sentido?
Sí, seguro. Me parece que Floyd es como un emergente de, en la mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, y con una nueva propuesta musical y de teatro musical, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? De pensar la ópera. Y, si bien Estados Unidos tiene una gran tradición de comedia musical, ¿no? De teatro comercial. Él está en el teatro más académico y cree en una compañía de ópera, ¿no? En las fuerzas que hacen este género que tanto llevamos a cabo o que recordamos durante estos 13 años, ¿no?
Por supuesto, pero como vos decías, el musical, la herencia del musical, de la ópera balada y de la comedia musical inglesa, que tanto pegó en los Estados Unidos, tuvo también otras apetencias, digamos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de cómo nace la ópera en los Estados Unidos, pero vamos a hablar en principio de nuestro homenajeado, nuestro recordado hoy. Carlisle Floyd. Decíamos que nació en Latta, en Carolina del Sur, el 11 de junio de 1926 y falleció en Tallahassee, se dirá, el 30 de septiembre de 2021. Su especialidad es tomar en temas del sur, ¿no? De los Estados Unidos, con obras como Susana, su obra emblemática, ya vamos a hablar de ella, o of Mice and Men, ¿no? De hombres y ratones, de ratones y hombres, sobre la novela homónima de John Steinbeck, hasta su última creación, Prince of Players, el príncipe de los actores, sería una cosa así la traducción, sobre el último actor shakespeariano que interpretaba los roles femeninos, ¿no? Que pues, estaba prohibido la actuación de los hombres. Una obsesión de Floyd es la mirada sobre los más desvalidos y los, ¿cómo decirlo?, los rezagados. Su obra tiene una impronta, como decíamos, sureña y la explotación y los problemas raciales y las diferencias sociales están muy marcadas en su obra. También escribió una versión de Cumbres Borrascosas en 1958, pero decíamos que su pieza emblemática es Susana. Floyd estudiaba en la Universidad Estatal de Florida, piano y composición. Su maestro fue Rudolf Firkuzny. Ahí, mientras estaba estudiando en la Universidad de Florida, Floyd pensó, decíamos, esta idea de esta ópera, Susana. Susana es una obra basada en el relato bíblico de Susana y los viejos, ¿no? Ustedes conocen esta historia que habla que es en el libro de Daniel, en el Viejo Testamento, es la historia de la casta Susana, donde dos ancianos que cuidan a esta joven esposa y, ¿cómo se dice?, y fiel mujer, abusan de ella. Bueno, la historia de Susana tiene que ver con esto, pero pasado al sur de los Estados Unidos, al estado de Tennessee, ¿no? La historia trata de una joven, Susan Polk, de 18 años, que es una bella e inocente muchacha en esta ciudad montañosa de Tennessee, New Hope Valley se llama la ciudad. Y es producto, digamos, como la historia bíblica, en este caso, del deseo de los viejos del pueblo. Y las esposas de estos viejos del pueblo y el predicador itinerante Olin Bilge la acusan de pecadora y es expulsada de la ciudad. Este predicador itinerante, personaje muy emblemático del siglo XIX de los Estados Unidos, de estos predicadores pentecostales, algún parecido con la actualidad, ¿eh? No es intención de los autores en este caso, pero este predicador va a encontrarse con Susana y le pide que se arrepienta. Y Susana dice, yo no he hecho nada, yo no me voy a arrepentir. Y esto termina en que este Bilge, este predicador, se termina abusando de ella y teniendo sexo con ella. Tras esto, el predicador tiene remordimientos e intenta convencer a los ciudadanos que perdonen a Susana, pero la gente del pueblo rechaza perdonarla y Susana también se niega a perdonarlos y pedir perdón, ¿no? En un rapto de locura, el hermano de Susana vuelve al donde está, a su casa, encuentra a Bilge y lo mata al sacerdote y se escapa corriendo. La gente del pueblo intenta ir a linchar a Susana, pero ella los amenaza con un arma y todos se marchan, excepto un antiguo pretendiente, Little Bat, que intenta seducirla, pero ella lo rechaza. Y ahí termina la obra. La obra fue un enorme éxito en los Estados Unidos y es una obra que normalmente aún hoy se representa. Hay producciones ha habido producciones muy recientes de esta obra en teatros norteamericanos y también alguna réplica en Europa, en Alemania y en Francia también. De hecho, la grabación que vamos a escuchar es de la Ópera de Lyon, ¿no es cierto, Luciano?
Sí. Justamente cuando Ken Nagano era director musical de esa casa de ópera y que revisitó todo un repertorio del siglo XX no tan transitado. Aquí es raro que una compañía francesa haga Susana, pero lo hace y lo hace muy bien, ¿no?
Sí, con un elenco excepcional. Y vamos a escuchar una escena muy particular, la escena justamente, la gran escena del predicador. Hay que recordar que quien estrenó esta obra fue nada más ni nada menos que el bajo barítono Mark Harrell, ¿no? Mark Harrell, para quienes recuerdan, fue uno de los responsables de estrenar Wozzeck en los Estados Unidos en la legendaria producción de El Metropolitan con Dimitri Mitrópolos. Y en este caso, bueno, vamos a escuchar esta larga escena en donde justamente en el final de la escena el pastor Olin Bilge acusa a Susana de pecadora y la expulsa de la congregación. En una versión excepcional, ¿verdad, Luciano?
Sí, una versión que grabaron en 1994 la Orquesta y el Coro de la Ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano, con el protagonismo de Cheryl Studer, la soprano como Susana, el bajo Samuel Raimi como Olin Bleach, el tenor Jerry Hadley como Sam y solistas de la Ópera de Lyon.
Deep in your souls, remember that what you give me, you give to the Lord. I don't want to hear no sound of pocket change in them dishpans. Let's praise the Lord with what we give to his servants. Remember the widow's mind, brethren. Remember the widow's mind. She gave all she had. Bought much, but it was all she had. The Lord knows what you made on last year's cotton crops, so don't try to shortchange the Lord. Bless him now with your benefits. We thank thee, O Lord, for these good people and their offering to thy servant. Bless them and let this meeting tonight bring all the lost and wandering home to the fold. Send down the tongue of fire upon the heads of the damned, till they won't find no peace, except in thy cleansing blood. Amen, amen. I ain't gonna take no text tonight, and I ain't gonna preach no regular sermon. The Lord, he spoke to me this afternoon, and he said, "Bitch, there's gonna be a lot of lost souls at that meeting tonight. Don't take no text. I'll put the words in your mouth. This week's drawn to a close, and there's still some to be brought to salvation. So close your Bible and speak through me." So the Lord spoke to me this afternoon, and that's what I aim to do. I want to see the biggest baptism yet tomorrow evening when we gather at the usual place at sundown.
Amen. Great Lord, great Lord.
I'm fixing to tell you about a feller I knowed, what was young and smart and rich, except he never put much thought on his poor lost soul, or where he'd spend eternity. One time when I was preaching in Texas, I was called to his home one night, and there he lay all sweating, with his eyes all staring with pride. He grabbed me by the hand and said, "They tell me I'm a dying man, and I might not get through the night. Seems like my poor heart's gone run down too soon, and I wanna make everything right. I ain't lived such a bad life. I ain't drank no smoke, no smoke, but I'm all afeard of dying. I'm sure there's something wrong." Well, they was, brethren and sistern, they was. He won't say. That was it. And he died that night, plumb scared to death, and his soul went to eternal fire. And there's many of you this very night what's in the same fix as this poor man. Where would your soul be tonight if you were suddenly took away? Where will you spend eternity with a slave of the once around his throne, or down below where they scream in pain?
took at any time. Not one of us, and I'm including myself. Are you prepared? When they opened in judgment books up there, which side of the page will you be on? Tonight ain't too soon, and tomorrow might be too late. Tomorrow might be too late. So while the congregation sings a hymn, I want to see all those whose souls want saving, and what wants to become free of the heavy burden of sin, to come down and meet the Lord nigh here at the altar. With your friends, accept the saving grace of the Lord Almighty, and right now. Midst tonight who pays no mind to the wooing of God in her heart. I've wrestled with the devil for her soul and prayed that she'd accept the saving grace of our Lamb and put aside her sinful and shameful ways, and still she don't heed my pleading. Give over, sister, while the congregation sings one more verse. Publicly confess your sins and ask forgiveness of the Lord and these good folks present tonight. Come, dear sister, it's a short piece to walk to find rest for your weary soul. The Lord will receive you with all.
face to shine on you and be gracious unto you. May the Lord have his countenance upon you and give you peace.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la escena del segundo acto de Susana, de Karl Heinz Freud, ópera de 1955, por la soprano Cheryl Studer como Susana, el bajo Samuel Raimi como Olin Bleach, el tenor Jerry Hatley como Sam y solistas, orquesta y coro de la ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano en una grabación de 1994.
Y si hablamos de ópera norteamericana, la verdad es que tenemos que hablar de un alemán, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, un alemán exiliado, ¿no? Que venido a la fuerza a Estados Unidos, perseguido por el nazismo. Hablamos de Kurt Weill.
Por supuesto. ¿Y por qué hablamos de Kurt Weill? Y los amigos oyentes van a decir, no, bueno, pero existieron otras óperas norteamericanas antes de que Kurt Weill llegara en los 40 a los Estados Unidos. Bueno, sí, por supuesto, Tremonilla de Scott Joplin, el mismo Porgy and Bess de Gershwin. Pero sí, es cierto, pero lo que Weill va a hacer es intentar armar un lenguaje propio de esa Norteamérica urbana, porque todos los intentos de ópera en norteamericana anterior o eran experimentos de óperas veristas italianas, por ejemplo, el Oráculo de Leoni o la Fanciulla del West de Puccini, que habían sido las óperas encargadas, muchas otras, ¿no? Y los mismos compositores, ¿no?, norteamericanos, escribían obras que tenían una referencia o italiana o wagneriana. Y lo mismo podemos decir con estas óperas folclóricas que existieron antes, tipo Tremonilla de Scott Joplin o Porgy and Bess de Gershwin, ¿no?, que es una cosa que, por supuesto, es muy norteamericana y demás, pero tiene una forma más de una ópera folclórica, ¿no? De una ópera.
Sí, es como herencia del romanticismo, esta cosa exótica, ¿no? Porque sigue siendo exótico por Gian Bess, ¿no? Esta comunidad, más allá de que denuncia muchas cosas, pero es también Gershwin, no es un afroamericano descendente, y tuvo que ir ahí a ese barrio. Para aprender el vocabulario, los ritmos y todo, digamos, ¿no?
Absolutamente. O sea, es para un neoyorquino de la década del 20, el New Orleans o el sur norteamericano es un lugar exótico, ¿no? El sur negro profundo es un lugar exótico todavía. Por eso Weill, en este sentido, se propone, llegando a los Estados Unidos, hacer una síntesis de esto que vos hablabas, de la ópera, del drama lírico y el gusto musical americano, ¿no? El gusto por el musical. Y hace e intenta hacer esta síntesis que va a abrir una puerta y que en realidad esa puerta va a ser continuada por el resto de los compositores. O sea, Kurt Weill, con toda su genialidad y con toda su mirada y su cultura, va a traer con street scene, con escenas callejeras, esta historia de, como decíamos, del centro del centro urbano y de su conformación en esos años hecha por los inmigrantes, ¿no? Y es una obra, es casi un sainete, por decirlo de alguna manera, street scene. Es casi un sainete norteamericano con la música de Kurt Weill. y sobre todo con una forma cógica, una forma de canto que se acerca a la música y a la musicalidad de la forma de hablar del inglés norteamericano, en este caso neoyorquino. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Street Scene, de escenas callejeras de Kurt Weill, con textos de Langston Hughes y libro de Elmer Rice, cosa que fue un verdadero problema para Weill, porque las peleas entre Weill y Rice fueron famosas. De hecho, la obra casi no llega a estrenarse. Y un dato interesante, antes que me olvide, es que en el 55, ya con Kurt Weill fallecido, Weill falleció en el 50, la obra se estrena en Alemania, en Düsseldorf, y Theodor Adorno escribe un artículo furibundo, furibundo en contra de él, en donde lo acusa de oportunista, sobre todo injustamente, sobre todo por el desprecio de Adorno a todo lo que no tuviera que ver con el atonalismo en esos años, y sobre todo el desprecio de la cultura musical y general norteamericana. Y el pobre Kurt Weill, la pobre Street Scene, recibió todas estas diatribas, y la obra y el propio Kurt Weill fueron considerados por la vanguardia de aquellos años como un músico menor y comercial, cosa que es totalmente injusta. ¿Qué vamos a escuchar de Kurt Weill y de Street Scene, Luciano?
Vamos a escuchar el comienzo de la obra, la introducción, el ensamble y el blues del primer acto, justamente en la grabación del elenco original de Broadway de 1947. Helen Arden como Greta Fiorentino, Hope Emerson como Emma Jones, Ellen Repp como Olga Olsen, Wilson Smith como Carl Olsen, Creighton Thompson como Henry Davis. La dirección musical es de Maurice Abravanel en 1947.
Are gone. My kids used to need a tow. They're both ahead.
Escuchamos introducción, ensamble y blues del primer acto de Street Scene de 1947 de Kurt Weill por Helen Arden como Greta Fiorentino, Hope Emerson como Emma Jones, Ellen Repp como Olga Olsen, Wilson Smith como Carl Olsen, Creighton Thompson como Henry Davis, la dirección musical de Maurice Branell en la grabación original del estreno en Broadway en 1947.
Y si hay un continuador de esta idea que Kurt Weill plantea de una ópera norteamericana, y en todo sentido ideológico y estético, tenemos que encontrar en Mack Blitzstein este continuador. Personaje muy particular, muy olvidado hoy, pero importantísimo y talentosísimo. Blitzstein había nacido en Filadelfia en 1905, falleció en 1964 en Francia. Fue un compositor y pianista estadounidense que, bueno, de muy chico fue un niño prodigio, ¿no? Un pianista talentosísimo, y ya como adolescente fue alumno lumbrera del instituto, el famoso Instituto de Música Curtis, y alumno nada más ni nada menos que de Nadia Boulanger en París. Y estudió con Arnold Schoenberg, fue asistente de Kurt Weill, ¿qué más? Trabajó con Bertolt Brecht, se unió al famoso grupo de los jóvenes directores teatrales y productores teatrales como Lee Strasberg, Elia Kazan, Harold Crewman y Clifford Odets, y compone en el 37 una pieza musical sobre la tiranía del capitalismo que se llama The Cradle Will Rock. Esta Cradle Will Rock, cuya puesta en escena debía poner Orson Welles, termina en un escándalo, ¿no? Porque la obra tiene estos antecedentes anticapitalistas, y hay una famosa película sobre el estreno de la obra, ¿verdad, Luciano?
Sí, una película del 99, dirigida por Tim Robbins, y que muestra todas estas vicisitudes del estreno y de lo que provocó esta obra allá en el 37.
Blitzstein arregló y tradujo las versiones para la ópera de Tres Sentados de Brecht Weill y de Mahagoni de Brecht Weill, nada más ni nada menos. Y su gran éxito es la obra Regina, la ópera Regina, basada en la obra de teatro homónima Los Pequeños Foxes, los Pequeños Zorros, ¿no? Sí. que hiciera esta famosa película de los 40, Bette Davis. Lillian Hellman ayuda a Blitzstein en su ópera, lo ayuda en el libreto, se estrena en el Teatro de la Calle 46 en Nueva York, en el 49, y nuevamente la obra tiene un claro rasgo anticapitalista y de denuncia social, ¿no? Va a utilizar muchas de las cosas que Weill plantea en Street Scene, que Weill ha dejado planteadas en Street Scene, Blitzstein las va a poner en juego. Y también Regina, en Regina podemos encontrar una simiente de lo que escuchamos al principio de la obra, de Susana, de Floyd. De hecho, Blitzstein fue atacado por el macartismo y tiene que exiliarse. Y Carlisle Floyd piensa a Susana en los momentos más duros del macartismo. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el Cuarteto de la Lluvia del tercer acto en una grabación de 1991 con la soprano Sherry Greenewald como Birdy, la mezzosoprano Angelina Reux como Alexandra, el bajo Samuel Remy como Horace y la soprano Carol Teresa Merritt como Addy, la orquesta de la Ópera de Escocia con dirección musical de John Mauchery.
That isn't it.
That isn't it. That isn't it.
That isn't it.
That isn't it.
That isn't it.
Listen to the rain.
La 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 la
la la la la
la la la
la la la la
Very long, keep it long, keep it very long, very long, very long, very long, very long.
Consider the rain,
En un programa de ópera escuchamos el Cuarteto de la Lluvia del tercer acto de Regina de Mark Blitzstein, ópera de 1949, por Jerry Grunewald como Birdy, Angelina Roux como Alexandra, Samuel Raimi como Horace y Carol Teresa Merritt como Addy, la Orquesta de la Ópera de Escocia con dirección de John Mauchery en 1991.
Y estamos alrededor de esta recuerdo a Carlisle Floyd y viendo a sus contemporáneos. Y no podemos dejar de hablar de Giancarlo Menotti, el más norteamericano de los compositores italianos. Pero bueno, lo cierto es que Menotti también estudió en el Instituto Curtis, un poco después que Blitzstein, que veníamos escuchando. De hecho, Menotti había nacido en el 11, poco menor que Blitzstein, falleció en 2007. Si bien Menotti venía de otra formación, de una formación más burguesa, por decirlo de alguna manera, también fue un compositor interesado en justamente estos mismos temas. Como vemos, hay una búsqueda en los temas de la ópera en esos años de hablar de las injusticias políticas y hacer críticas que tuvieran que ver con el sistema también. Y Menotti no se va a quedar atrás en estas lides y va a componer una obra también muy dura, muy fuerte, con una fuerte denuncia social. Menotti compuso infinidad de obras, un catálogo bastante irregular, también hay que decirlo, pero también muy criticado, como todos estos compositores, por la vanguardia musical europea, ¿no? Todos estos compositores que vamos a escuchar hoy y que escuchamos, mismo Carlisle Floyd, no han sido tomados muy en cuenta por la crítica y por los propios teatros en su momento, porque bueno, la mirada que había sobre todo en el mundo de la ópera y de la música, sobre todo europea, tenía que ver con otras búsquedas estéticas. Pero todos estos compositores, hay que decirlo de una vez por todas, le hablaban a su público, componían para un público norteamericano, ¿no, Luciano?
Sí, precisamente esto que la mayoría de estas obras se hayan estrenado en el circuito de Broadway, habla de eso, ¿no? Que más allá de que esté en ese circuito tan comercial, mostraban estos temas cruciales para la época, ¿no? Y contemporáneos y movilizantes, ¿no?
Sí, porque el Metropolitan estrenaba algunas obras europeas, pero no de estos compositores. Sí. Y estaba como medio vedado. Los grandes teatros norteamericanos para estos jóvenes compositores, que después van a saltar a los grandes escenarios. Pero el circuito alternativo, el circuito de Broadway, fue fundamental en este sentido para la formación de esta nueva manera, de esta ópera norteamericana que hasta ese momento no existía. Y con The Consul, Menotti va a componer una de sus grandes, grandes, grandes obras, una idea propia sobre un libreto propio. Menotti va a obtener el premio Pulitzer por este trabajo, y cuenta la historia de un matrimonio, perseguidos políticos en un país determinado, en medio de una dictadura, que quieren escapar y van a un consulado a conseguir una visa, la esposa va a conseguir una visa, esto se hace casi imposible, ella que cree que su marido ha fallecido en el intento de escapar, termina suicidándose. Una obra de intenso dramatismo, que necesita una gran intérprete para llevar adelante el dramatismo de este rol, pero además un elenco de cantantes y actores muy importante. ¿Qué vamos a escuchar de El Cónsul de Menotti, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final, esta escena dramática de la muerte de la protagonista Magda Sorel, y la vamos a hacer en una grabación de 1999 con el protagonismo de la soprano Susan Bullock como Magda Sorel, el barítono Luis Otte como John Sorel, la mezzosoprano Victoria Liebengood como la secretaria, la mezzosoprano Maylin Fritz como Vera Voronel y el tenor John Horton Murray como el mago. Estas son las apariciones que aparecen mientras Magda, en los efectos del gas, digamos, de la cocina, abrió, empiezan a escuchar esas voces. La orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos y la dirección de Richard Hickox en esta grabación de 1999.
your name?
At the thrill.
Hey.
33.
32.
Why are you here? What do you want with me?
What is your name?
Back to Sorrel!
Hey!
33! Mother, you are here! Mother, why are you here? Tell us why you are here!
What is your name?
Back to Sorrel!
Hey!
33!
There's no flag, no flags, there's just no numbing lies.
Thank you. Escuchamos la escena final de El Cónsul de Giancarlo Menotti, ópera de 1950, en una grabación de 1999 protagonizada por la soprano Susan Bullock como Magda Sorel, el barítono Luis Otte como John Sorel, la mezzosoprano Victoria Liebengut como la secretaria, la soprano Maylene Fritz como Vera Poronel y el tenor John Horton Murray como el mago, la orquesta del Festival de Spoleto de Estados Unidos, con dirección de Richard Hickox.
Vamos a tener también la oportunidad de encontrar a Giancarlo Menotti como libretista de otro compositor. Esto a la manera de Puccini, Leoncavallo, con Manon Lescaut y varios, Oboito, ¿no? Como libretista de Verdi. Bueno, en este caso Menotti, libretista de Samuel Barber para su gran obra Vanessa. Pero bueno, Samuel Barber, un compositor también formado en el Instituto Curtis, compañero de curso de Menotti, y de Leonard Bernstein, nada más ni nada menos. Había nacido el 9 de marzo de 1910 y falleció en enero de 1981. Como vemos, todos muy contemporáneos estos compositores, ¿no? Y todos muy de un círculo muy íntimo, por decirlo de alguna manera, sin caer en ningún eufemismo. Barber fue también un compositor y un niño prodigio, porque ya a los 6 años daba conciertos de piano y a los 7 años empezaba a componer. Tiene un amplio catálogo de obras, entre los que se encuentran obras sinfónicas, de cámara y varias óperas. De hecho, fue el elegido para la apertura, ¿no?, del nuevo Metropolitan con su versión de Antonio y Cleopatra ya por 1966, ¿no, Luciano?
Sí, exacto, y que fue un tremendo fracaso. Pero recién hablábamos, ¿no?, de este circuito alternativo de donde se estrenaban. Barber sí estrenó en el Metropolitan justamente Vanessa, esta obra que vamos a abordar ahora. Y fue un éxito tremendo también.
Sí, un éxito tremendo y con varias vicisitudes, porque originalmente la obra era pensada y escrita para Callas, ¿no?
Sí, sí.
En el momento que Callas, además, en los 50, era a fines de los 50, estaba en el esplendor de su carrera. Lo cierto es que las idas y vueltas de Callas con Rudolf Bing hizo que esto no fuera posible. Y la verdad es que a Callas le faltó eso, ¿no? Le faltó estrenar una obra escrita para ella, ¿no? Esto hubiera sido una gran oportunidad, pero bueno, no sucedió. Al Callas no estrenar, piensan en Cena y Urinac, pero canceló unas semanas antes del estreno y la parte cayó en una grandísima cantante norteamericana recordada por sus versiones de Manon Lescaut, de Elsa de Lohengrin, y bueno, y La Fanchula del West, innumerables producciones, la soprano norteamericana Eleanor Stever, la famosa soprano Eleanor Stever, Regina Resnick, Nicola Higueda, Rosalind de Laias y Giorgio Tozzi, todos ellos dirigidos por Dimitri Mitropoulos y la puesta en escena del propio Giancarlo Menotti. Un elenco increíble. La obra, podríamos decir que es una especie de mezcla entre un tranvía llamado Deseo y Los Bostonianos de Henry James, un poco tirada de los pelos, podríamos decirlo, y con un libreto con varios agujeros. Pero la música de Barber es tan potente, como siempre, la música a veces es más potente que la historia, le da una oportunidad a la obra. Como decíamos, Vanessa fue un éxito y es una obra todavía representada, muy representada, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¿Qué vamos a escuchar y por quién, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final de esta ópera Vanessa, en donde se escucha un quinteto de despedida, y luego la soledad de la sobrina de la protagonista, Erika. En una grabación de 2003, protagonizada por la soprano Christine Brewer como Vanessa, la mezzosoprano Susan Graham como Erika, la mezzosoprano Catherine Wynne Rogers como la baronesa, el tenor William Burden como Anatole y el barítono Neil Davis como el médico, el coro y la orquesta de la BBC de Londres, dirigido por Leonard Slatkin.
Thank you. before I leave, you must tell me the truth about that night.
I have told you the truth, Aunt Vanessa.
No, no, you are hiding something from me. And now I must know. I cannot live with that thorn in my heart. There was no reason for it. It was a foolish thing to do.
Reach the station before dark.
Bring me down my things, Clara.
ever say that name again. Lucky those people who are so anxious to believe. Do you really think she believes what I said? Grandmother, oh, I forgot that you will not speak to me either now. I am truly alone. Will you please cover all the mirrors in this house again?
What, mademoiselle?
Yes, just as before. Begin with these now.
En un programa de ópera escuchamos el quinteto y escena final del tercer acto de Vanessa, ópera de 1958 de Samuel Barber, por la soprano Christine Brueber como Vanessa, la mezzosoprano Susan Graham como Erika, la mezzosoprano Catherine Wynne Rogers como la baronesa, el tenor William Burden como Anatole y el barítono Neil Davis como el médico, el coro y la orquesta de la BBC de Londres con dirección de Leonard Slatkin en 2003. En la pastilla de actualidad de esta semana,
y en consonancia a este homenaje que le estamos haciendo a Carla S. Floyd, vamos a hablar de un estreno mundial que se hizo hace un par de semanas, el 27 de septiembre de 2001, un estreno muy resonado en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Es Fire Shot Up in My Bones, del compositor Terence Blanchard. También hace unas semanas nosotros mencionábamos el regreso a la actividad presencial del Metropolitan cuando interpretó la Segunda Sinfonía de Mahler. Ahora finalmente abre el teatro con un estreno mundial. Esto es raro, es como decirlo. No es muy común que el Metropolitan empiece su temporada con un estreno mundial. Y además, con la particularidad de que Terence Blanchard es el primer compositor afrodescendiente que presenta una ópera en ese escenario. Y esto lo han remarcado en todos los recortes de prensa y en todos los anuncios, como un gran logro, ¿no? Que en los 138 años de historia del Metropolitan, por primera vez haya una ópera de un compositor afroamericano. Es la segunda ópera de Terence Blanchard y al mando musical estuvo el director musical del Met, Yannick Nesset-Séguin.
Sí, Terence Blanchard es un compositor originalmente de jazz, una de las figuras de lo que se llama el neo-bop, ¿no? Una especie de neo-bebop, muy importante, ha grabado con las grandes figuras, además ha trabajado con Diana Krall, con Cassandra Wilson, con Diane Reeves. Y como decías, estrenó una ópera en 2013 que se llama Champion, Campeón, en el Teatro de la Ópera de San Luis, sobre la vida del boxeador Emily Griffith, ¿no? El famoso peso pesado, con libreto de Michael Christopher y que protagonizó nada más ni nada menos que Dennis Graves. El lenguaje neoclásico también ha compuesto mucha música de películas y alguna música incidental. Escuchamos un poquito de la obra, no completa, pero bueno, nos pareció un poco anclado al pasado la música de Blanchard, ¿no? Bueno, vamos a ponerla en consideración en nuestros oyentes, pero tiene que ver con esta tradición que estamos escuchando, ¿no?
Sí, y va, por lo poco que escuchamos, estamos esperando que se transmita completa, para tener como una noción más global de la obra, pero por lo poco que escuchamos, tiene más raíces en el musical que en esta tradición que estábamos hablando de Floyd. Que era, pero bueno, habrá que escucharla completa, no podemos hacer prejuiciosos, ¿no? Pero por lo menos el área que vamos a escuchar tiene estos estribillos típicos de Broadway, y con frases un poco hechas, no sé, a mí me resultó así cuando lo escuché.
Sí, pero también es cierto que, bueno, es un paso adelante también en el Met, animarse a reabrir una temporada con un estreno y de un compositor afroamericano.
Escuchamos entonces el aria del protagonista de Fire Shut Up in My Bones, del segundo acto, Peculiar Grace, que se llama el aria, por el barítono Walter Russell III como Charles Baby, la orquesta de la Metropolitan Opera House, con dirección de Janet Nesset-Séguin, en esta grabación del estreno mundial el 27 de septiembre de este año.
I once was a boy of peculiar grace, a teacher's existence for a man of my race. A black boy from a lawless town, where everyone carries a gun. I carry shame in a holster round my waist.
En un programa de ópera escuchamos Peculiar Grace, aria del segundo acto de Fire Sharp Up in My Bones, ópera de Terence Blanchard, estrenada el 27 de septiembre de este año en la Metropolitan Opera House. Fue el barítono Walter Russell III como Charles Babin y la dirección musical de Janet Nesset-Segen.
Nos vamos a despedir con, nuevamente con nuestro homenajeado de hoy, lamentablemente fallecido a los 95 años, el 30 de septiembre, Carlisle Floyd, con su última ópera que se llama Prince of Players, el príncipe de los actores, y que narra la vida de Edward Kynaston, el último de los actores del Teatro de la Restauración, teatro shakespeariano, que encarnó papeles femeninos. Se habla de que Kynaston fue un hombre muy atractivo y hacía los roles de mujer de manera convincente. Se lo llamaba en el Londres del siglo XVI, de fines del siglo XVI, como la dama más encantadora que se haya visto. Parte del atractivo de Kynaston era su ambigüedad sexual, y parece ser que las damas de sociedad se enorgullecían en llevarlo con ellas en su carruaje en Hyde Park, vestido en Londres, vestido con sus trajes teatrales después de la obra. Kynaston sufrió en carne propia que en 1660 se les haya permitido a las mujeres aparecer en escena, y tuvo una lenta decadencia hasta que no tuvo más remedio que aceptar roles masculinos. Pero, entre otras cosas, fue ovacionado por su personificación de Enrico IV en la obra de Shakespeare. De esto habla la última obra de Carlis Floyd, y que fue estrenada recientemente y editada su partitura, y hay una grabación reciente. Vamos a escuchar una escena muy extraña, vamos a escuchar el dúo de Otelo y Desdémona, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a escuchar el prólogo de esta ópera, en donde Edward Kynaston hace de Desdémona y Thomas Betterton, un actor, hace de Otelo. Y hacia el final de la escena vemos cuando Otelo mata a Desdémona y el público dice: no la mates, no la mates, que reviva, porque son fans de Edward Kynaston haciendo de Desdémona, y por su calidad actoral y por su carisma, ¿no?
Sí, y aquí el rol de Kynaston es un barítono, en este caso, que canta en un falsetón, tratando de hacer una voz femenina, y Otelo un bajo, ¿no? Este es el reparto. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana, esta nueva ópera, última ópera de Carlis Floyd. ¿Con qué elenco, Luciano?
Con Keith Fares como Edward Kynaston, Alexander Dobson como Thomas Betterton, el coro de la ópera de Florentine, la Orquesta Sinfónica de Milwaukee y la dirección de William Box, en una grabación editada este año.
Fue el prólogo de Prince of Prayers, la última ópera de Carl Lewis Freud de 2016, por el barítono Keith Fares como Edward Kynaston, el bajo Alexander Dobson como Thomas Betterton, el coro de la ópera de Florentine y la Orquesta Sinfónica de Milwaukee con dirección de William Box en 2021.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que hayan disfrutado de esta propuesta. Es poco común, poco transitada esta música generalmente, pero muy interesante y muy motivadora. Grandes compositores de una inspiración también y de un gran lirismo en esta ópera que hoy, digamos, el idioma inglés, como sabemos, es el idioma de la ópera. Finalmente, la ópera norteamericana se estableció, gran parte, gracias a estos compositores. Por mi parte, nada más que decirles, sino esperarlos la próxima semana con más ópera, invitándolos a seguir en la continuidad de Radio Nacional. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los oyentes. Y los esperamos el próximo domingo, ¿no?
Los esperamos aquí y recuerden que les compartimos la lista de Spotify luego del programa para que sigan buceando en estos compositores y en estas obras.